El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles que nos permitan entrar cada domingo en sus hogares a través de esta nuestra emisora diocesana KLUX, y que nos permitan también compartir estos temas, el Evangelio, la Palabra, con todos ustedes. Hoy ese Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículo 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en la gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados por mi Padre. Los otros 10 que habían oído a Santiago y Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos le hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor.
Pues también con los buenos días para todos nuestros oyentes en este nuevo amanecer, aprovechémonos de este maravilloso evangelio que acabamos de escuchar, y aprovechemos también la reflexión para este domingo. Y comencemos por decir algo muy importante. Seguir a Jesús requiere renunciar a muchas cosas. Entre estas es rechazar esa búsqueda del poder por el poder mismo y el egoísmo humano de vivir una vida centrada en uno mismo. Existe un dicho popular que dice: el que tiene más, más quiere. Este dicho no está muy lejos de la realidad. El ser humano por naturaleza tiene como necesidad psicológica el deseo de sentir que tiene dominio y autoridad sobre otros. La historia de la humanidad así lo manifiesta, y los medios de comunicación actuales como la radio, la televisión y la prensa nos informan constantemente acerca de personas que, ocupando grandes puestos, ya sea en la empresa privada o en el gobierno, se involucran en actos de corrupción. De igual modo, la explotación de los más ricos hacia las clases más desventajadas como los pobres, es un hecho todavía perenne. Parece que no basta con estar al frente y ser líder de una empresa o de un pueblo. La fama, el lujo, la comodidad, el dinero distraen del sano empleo y ejercicio del poder adquirido. Como ya alguien dijo, el poder acarrea la búsqueda de más poder. Los evangelios y particularmente los detalles ofrecidos tanto por el Evangelio de San Mateo y Lucas ponen de manifiesto que una de las mayores tentaciones que experimentó Jesús fue la relacionada con el poder. En este sentido, una lectura minuciosa de los evangelios pone de manifiesto los diversos discursos ofrecidos por Jesús en los que contrastan el reino de Dios con el orden presente y aboga por una nueva manera de ver las cosas. Un ejemplo entre varios es cuando Jesús dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ello implica que a la luz del reino, la vida de los seres humanos habrá de ordenarse conforme a un nuevo orden fundamentado en la enseñanza de Jesús. La manera en que se interpreta y ejerce el poder es entonces una de muchas acciones humanas que debe estar sensible a ser orientada y restaurada por la praxis cristiana. El texto de San Marcos que nos ocupa en el día de hoy es muy explícito y enfático en dicho contraste.
Inmediatamente después de que Jesús comparte con sus discípulos acerca de su pasión, llama la atención el comportamiento de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Recordemos que a Pedro, a Santiago y Juan se los conoce como el círculo íntimo de Jesús. Marcos 9:2-8. En el camino hacia Jerusalén, estos dos discípulos se le acercaron a Jesús con una petición llena de altos intereses personales. Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Cuando Jesús les preguntó qué era lo que querían, solicitaron que se les concediese sentarse uno a cada lado de Jesús en su gloria. En el mundo antiguo, la derecha de un rey era el sitio de honor y la izquierda el que le seguía en importancia. En otras palabras, estos dos personajes solicitan puestos y autoridades especiales. Dicha acción nos recuerda a los niños que a veces, con ojos picarescos, se acercan a papá o a mamá con una petición semejante. Estas demandas se hacen generalmente cuando los pequeños no están muy seguros de tener derecho a recibir lo que piden. Seguramente la promesa necia de Herodes, pídeme lo que quieras y te lo daré, como nos cuenta Marcos 6:22, viene a nuestra mente en este momento. Aunque existe cierta semejanza, también hay un contraste. Ese rey se colocaba a sí mismo en una situación bochornosa, pero estos discípulos trataban de comprometer a Jesús de antemano, es decir, sin siquiera decir lo que pretendían, lo cual califica dicha acción y petición como una falta de ética, por no decir algo peor.
Y la petición de Santiago y Juan pasa por alto la revelación en Jerusalén, a cuyo encuentro va Jesús con sus discípulos, es decir, la cruz, a la que pretenderían no prestarle menos atención. Jesús fue claro en cuanto al destino de su camino hacia Jerusalén, donde él enfrentaría condenación, tortura y muerte. Como sabemos, Jerusalén ha sido descrita como la base de los oponentes del Maestro. La aceptación de Jesús de su papel de siervo sufriente está en agudo contraste con la demanda hecha por Jacob y Juan. Esta petición muestra que muchas de nuestras peticiones de oración dicen mucho acerca de nosotros y nosotras. Si reflexionamos acerca de nuestras oraciones, descubriremos pronto que existen similitudes entre estas y la petición de estos discípulos. Usualmente existe la tendencia hacia el yoísmo, es decir, primero yo, segundo yo y tercero yo. Somos muy dados a pedir, pero muy lentos en dar gloria a Dios. Y sobre todo en servir. Esto es muy común hoy día, cuando somos influenciados por teologías de prosperidad que inculcan directa o indirectamente la importancia de tener más de frente a una vida conforme con lo que Dios nos ha dado. Dado que somos hijos e hijas de un rey, entonces debemos aspirar a mucho más. El problema radica en esa visión materialista de estas teologías. Al igual que la petición de los hijos del trueno, la teología de la prosperidad apela a la búsqueda de los primeros lugares y lo mejor en términos materiales. En el fondo es una falsa teología cuyas pretensiones teológicas no responden a las exigencias del reino.
Cabe resaltar, estimados oyentes, que la petición de Santiago y Juan es muy distinta a la petición que hará el ciego Bartimeo. Bartimeo pedirá a Jesús la vista de modo que de poder seguir a Jesús en el camino de la cruz. Parece que Marcos desea comunicar a sus contemporáneos que no existe otro modo de seguir a Jesús que no sea el camino de la cruz. El seguimiento de Jesús es ante todo una opción de vida y no un medio para el logro de poder. La petición de estos discípulos implica que todavía no habían captado la enseñanza, aún después de haber disfrutado de la experiencia de la transfiguración. Ante dichas peticiones, la respuesta de Jesús es contundente. Con ella expone que ellos no sabían lo que pedían. ¿Estaban ellos dispuestos a beber de su vaso el dolor o ser bautizados con su bautismo el sufrimiento? Sin conocer lo profundo de tal requerimiento, responden: podemos. La comprensión de tal camino a seguir vendrá solo cuando quedaran llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, durante las horas angustiosas del sufrimiento de Jesús, ellos se olvidaron de él. Jesús les aseguró que ellos en verdad participarían de algo de sus aflicciones, pero no por ello tendrían lugares especiales en el reino. Les indica que sentarse a la derecha e izquierda de su trono no le correspondería a él concederlo. Sería dado a aquellos para quien el preparador lo tenía dispuesto. La historia demuestra que los lugares importantes de servicio y a menudo de honor van para aquellos y aquellas que se han preparado para ello, más que para los que los han buscado egoístamente. Por otra parte, como será el caso de estos dos discípulos, quien trata de buscar o ejercer poder sobre los demás, culminará sirviendo.
Y Jesús culmina, queridos oyentes, este diálogo con una hermosa enseñanza, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por todos. El mensaje de Marcos es muy claro. Los gobernantes y los poderosos utilizan el poder para explotar al débil. Por el contrario, en el reino de Dios, el servicio es instituido como requisito fundamental para los líderes cristianos, ya sea en el contexto religioso, político o económico. Dentro de la iglesia, la autoridad ha sido dada solo para servir. La iglesia es profética cuando renuncia a la definición que la sociedad o el mundo hacen del poder y a la forma en que se le suele ejercer. La forma política de ejercer autoridad y de llegar a ella fue lamentablemente asimilada por los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Jesús rechaza el modelo político para la comunidad alternativa. La iglesia es profética cuando trabaja en favor de la justicia en la sociedad. La iglesia debe renunciar a los modelos terrenales de crecimiento y éxito. Tiene que establecer un serio compromiso con los oprimidos sociales, con los pobres, con las víctimas de la corrupción. Debe establecer y promover relaciones y estructuras en su propia vida y práctica que desafíen a las injusticias y a la corrupción prevalecientes en la sociedad que le rodea. Santiago y Juan aprenderán todo esto en el seguimiento de las huellas de su maestro.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, los invitamos entonces en esta nuestra sección del tema del día a considerar, de acuerdo con la reflexión y el evangelio que hoy anima nuestra liturgia, consideremos el servicio cristiano. ¿Qué se entiende por servicio cristiano? Iniciemos diciendo que la vida cristiana es una vida de servicio activo y constante. Es dar antes que recibir, entregar antes que coger, amar antes que ser amado. Todos los discípulos de Cristo tenemos dones de parte del Señor para su servicio. Dios es el que prepara a los cristianos para el ministerio al que los llama. Y les imparte esos dones espirituales para que los usemos en servir a los demás. Hay muchas formas de servir y muchos lugares en los cuales ministerar, servir a Dios. Pero Dios es la fuente, el centro y lo sostiene todo. Así que, hermanos y hermanas, estimados oyentes, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano, como nos dice 1 Corintios 15:58. La vida cristiana es una vida de servicio activo. Esto es contrario al deseo de la mayoría de las personas, quienes parecen preferir una vida de descanso, de lujo, de confort, de ociosidad. A estas personas les gusta una vida llena de muchos placeres para satisfacer los apetitos del cuerpo, de la mente y del alma. Pero es imposible que no seamos siervos, pues somos siervos de Dios o del diablo. En todo lo que hacemos nos conformamos a la voluntad del uno o del otro. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de los que sirvieron fielmente a Dios. Dios les mandó a Adán que labrara y guardara el huerto. Génesis 2:15. Cristo anduvo haciendo bienes. Hechos 10:38. Los apóstoles siguieron las pisadas de su Señor y Maestro hasta que murieron. La vida cristiana es una vida que abunda en buenas obras y que es consagrada al fiel servicio de Cristo y de los hermanos.
Sin embargo, no hay virtud en solo estar ocupado. Satanás siempre está muy ocupado. En lo que estamos ocupados y el modo en que lo hacemos son factores que determinan el valor de nuestros esfuerzos. Los esfuerzos pueden ser constructivos o destructivos, dependiendo de lo que se hace. El servicio no siempre incluye actividad física. El vigilante que no hace más que sentarse para mirar y avisar también presta tanto servicio a su patrón como el obrero que trabaja largas horas. La prueba verdadera del servicio es la obediencia. Pablo dice en Romanos 6:16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Los cristianos somos siervos. El tipo de servicio que hacemos lo determina aquel a quien rendimos obediencia. Cualquiera, pues, que es obediente a Jesucristo, es el siervo de Cristo. La pregunta importante concerniente a nuestro servicio es, ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo? El mandamiento es, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 2 Timoteo 2:15. Buscamos agradar a Dios y no al hombre, ni al mundo, ni a los sentimientos personales. Ahora, queridos oyentes, a continuación queremos presentarles algunos puntos esenciales de cómo servir a Dios. Y el primer punto esencial para servirle uno al Señor es amar. Fue el amor de Dios hacia los hombres el que impulsó a dar su Hijo unigénito por nosotros. Es decir, el amor de Cristo por nosotros fue lo que constriñó a dar su vida. El amor no busca lo suyo. Nos lo dice 1 Corintios 13:5. El amor siempre da, el amor siempre sirve. Dijo Pablo al escribir acerca de sus esfuerzos en promover la causa de Cristo: cuanto más grande sea nuestro amor por Dios, tanto más eficaz será nuestro servicio en su nombre. Resulta muy lógico entonces que Cristo dijera que el amor hacia Dios es el mayor de todos los mandamientos y que el amor hacia los hombres es semejante.
Otra de los puntos esenciales de cómo servir a Dios es la vida espiritual, indudablemente. Nunca os conocí. Será la respuesta de Cristo a aquellos que vendrán delante de Él en el juicio de Dios al jactarse de sus muchos milagros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice Romanos 8:9. Sed llenos del Espíritu, Efesios 5:18. Se requiere una experiencia verdadera de salvación, una llenura interior del Espíritu Santo y una vida escondida en Cristo, en Dios, para poder servirle. Otro elemento esencial es la obediencia. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, 1 Samuel 15:22. La Biblia en todas partes nos manda a obedecer y condena la desobediencia a Dios. Aquellos que piensan que servir a Dios y al mismo tiempo no obedecen sus mandamientos están engañados. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, como nos dice Santiago 1:22. Y en un cuarto elemento encontramos la consagración como elemento esencial de servir a Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Es realmente racional que nos consagremos a Cristo porque Él se dio a sí mismo por nosotros. El servicio cristiano nace de la consagración. Otro elemento, cuidar de los necesitados. Mateo 25:31 nos dice: la mayoría de las grandes obras son de menos importancia de cuidar a los necesitados. No son menos importantes que cuidar a los necesitados. A Dios presta el que da al pobre. Proverbios 19:17.
Y nos quedan otros dos puntos importantes que yo creo que nos dan una claridad para servir a Dios, y es el trabajo. En la parábola de los talentos, el siervo que escondió su talento, o sea su dinero, y rehusó hacer algo para su señor, no solo perdió su recompensa, sino que fue echado a las tinieblas de afuera. El diablo se pone contento cuando los que profesan el cristianismo y no se esfuerzan en nada por Cristo. La Biblia dice que debemos procurar ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. 2 Timoteo 2:15. El pueblo de Dios en la tierra se describe como un pueblo propio, celoso de buenas obras. El siervo fiel está dispuesto a hacer cualquier tarea que su Señor le pida. Y finalmente, queridos oyentes, no hay duda que otro punto esencial para nosotros poderle servir a Dios es la oración y el ayuno. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?, preguntaron los discípulos a Cristo cuando vieron que Él echaba fuera demonios que ellos no pudieron expulsar. La respuesta de Cristo nunca debe olvidarse: Esta generación con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Una oración de labios no vale nada, pero la oración sincera y ferviente de un corazón sincero recibe respuesta de Dios. El ayuno nos ayuda a orar eficazmente. El cristiano que no ora tendrá muy poco éxito en su servicio.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues estimados oyentes, hoy en Acontecer Eclesial nos vamos a detener a decirles a todos ustedes que en este 21 de octubre la Iglesia está celebrando la Gran Jornada Mundial de la Misión. Desde hace muchos años la Iglesia Católica dedica un domingo para invitar a todos los fieles católicos a orar por la misión de la Iglesia. Y sin duda, de verdad es un precedente que ha marcado la historia de nuestra Iglesia. La Iglesia no ha dejado nunca de anunciar el Evangelio y de ir a tantos rincones del mundo, de verdad, con su palabra, pero también con sus manos llenas de amor, de servicio a muchas personas que lo necesitan, aún en situaciones difíciles, en momentos de catástrofes, de cosas que quizá incluso mucha humanidad a veces desconoce de la obra y del servicio que constantemente la Iglesia Católica realiza en el mundo entero. Por eso qué bueno que hoy entendamos la gran importancia de esta Jornada Mundial de la Misión.
Indudablemente todos los cristianos católicos debemos tener parte importante en este domingo, el Domund, que es el domingo donde reconocemos una de las partes importantes de nuestra Iglesia. Como nos decía Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, la misión de la Iglesia es evangelizar, y evangelizar es ir. Y luego el Concilio Vaticano nos, en ese documento de la Ad Gentes, ir hacia las gentes, ir más allá de las fronteras, y eso lo hacen los misioneros y misioneras, hombres y mujeres, sacerdotes, laicos, obispos, que están ahí a lo largo y ancho del mundo anunciando a ese Cristo vivo, renovando la fe, sembrando la semilla de esperanza en muchos corazones. Y esa es la misión de todo bautizado. Por eso hoy ojalá elevemos una oración ferviente al Señor por todos los misioneros y misioneras que a lo ancho y largo del mundo agotan sus vidas en este gran convencimiento de anunciar a Cristo como Salvador de todo el género humano.
Y como tal, la Iglesia pues nos invita en primer lugar a orar por la misión y a colaborar también, a veces sacar de nuestra propia bolsa también para contribuir a esta obra misionera, poder que el Santo Padre pueda distribuir de verdad todos esos bienes, todos esos talentos, todas esas dádivas de nuestro pueblo para tanta gente que hoy lo necesita más urgente. Recuerda que hoy hay tanta miseria, hoy no hay agua potable, hoy mucha gente está muriéndose de hambre, y a veces es bueno que aprovechemos que nuestra Iglesia, como buena administradora de los bienes, nos pueda ayudar también a hacer la obra de caridad como quisiéramos hacerla y que llegara de verdad a las personas concretas. De esta manera los invito para que hoy domingo no se olviden de asistir a la misa y de unirse a esta gran Jornada Mundial de la Misión. Y para terminar, los invito hoy, concretamente, hoy domingo los espero en mi parroquia San Juan de los Lagos, aquí en Corpus Christi. Hoy estamos celebrando nuestro gran festival. Los invito para que nos ayuden en este propósito grande de esta fundación, de esta nueva parroquia, para el bien de toda nuestra comunidad católica de la diócesis de Corpus Christi.
Despidamos nuestra emisión de este programa diciendo: Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.